muy buenos días, España, que ya estamos aquí. Tus amigos de sábados y domingos, que te vamos a acompañar hasta las 2, la 1 en Canarias. Hace frío. Sigue ese anticiclón maravilloso típico de los inviernos de España, con frío y sol en muchos sitios y con el problema de que no aparecen ni lluvias grandes ni nieve. Y eso es preocupante de cara al verano. El tiempo de la semana, que comienza mañana, lo traía aquí nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Toda la semana estable. Parece que incluso el viernes las temperaturas podrían subir un poco. Dentro del régimen anticiclónico entraría una masa de aire como la que entró en fin de año, ¿no? Así un poquito más cálida. Y podrían subir un poco las temperaturas que, bueno, pues sobre todo en el centro peninsular se agradecería mucho por la noche, ¿no?
Y las fechas son importantes. Hoy es 23 de enero. 23 de enero del año naciente, del 2022. Y otro 23 de enero. Un 23 de enero de 1995 mataron a Gregorio Ordóñez. Tal día como hoy. Los más jóvenes no sabéis quién era. Y no os podéis imaginar lo valiente que era este tío. La fuerza que había que tener en los años de plomo de ETA para ser diputado del Parlamento Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián.
Yo soy una persona, como muchos miles de vascos, que durante muchos años ha querido a su tierra y llegó un momento que no pudo más. Y no pudo más de ver tanto atentado, tanta sangre en nuestras calles, tanto hundimiento, tanto yugo, tanto fanatismo. Fanatismo de quienes disparan y fanatismo de quienes apuntan. Y fanatismo de partidos que se dicen democráticos, pero que han estado amparando a ETA y que se han aprovechado de ETA. Y llegó un día y dije, ¡basta ya!
Este era Goyo, como lo llamaban cariñosamente sus amigos. Decía lo que pensaba, cuando decirlo te costaba la vida. Lo advirtió su madre. Dijo que como Gregorio había renunciado a la escolta, lo iban a matar por decir aquello que pensaba verdaderamente. Hablaba colocando el corazón en cada sílaba. Un día 23 de enero, repito, cuando iban a ser las elecciones municipales, Gregorio fue a comer en lo viejo de San Sebastián con María San Gil y otros amigos y compañeros del ayuntamiento. Eran las 3:30 en el bar La Cepa cuando un encapuchado entró en el local, se acercó a la mesa, pasó la mano por encima de la cabeza de Enrique Villar, uno de los compañeros del ayuntamiento, y apoyó una pistola en la cabeza de Goyo. Todo aconteció tan deprisa que María San Gil cuenta que creía que era una broma. De repente se oyó un ruido seco y la San Gil cuenta que a Gregorio le salió un borbotón de sangre por el pómulo izquierdo. El asesino había matado al diputado de un solo disparo. Gregorio tenía 36 años y fue el líder de una generación de gente que en muchos casos entró en política fascinada por su valentía y su libertad. En este aniversario triste, hemos sabido que el último jefe de ETA, David Pla, acaba de incorporarse a la dirección de Sortu, una de las formaciones que integra y sostiene Bildu. Pla fue condenado por planear el atentado contra el alcalde de Zaragoza, José Atarés. También fue responsable de vigilar la relación de los presos de ETA con el aparato y mantener la disciplina entre ellos. Y los informes policiales prueban que Chapote, el terrorista Chapote, le encomendó organizar la infraestructura de pisos, vehículos y documentación falsa que ETA usaba para que sus comandos pudiesen atentar. También conseguía información sobre los objetivos. Ahora este Pla se va a convertir en responsable del marco de orientación estratégica de Sortu, que es pieza clave a su vez de la coalición EH Bildu. Como sabéis, los proetarras sostienen el gobierno de Navarra de María Chivite junto con los socialistas. Ayer se hizo un homenaje en el cementerio de Polloe a Gregorio Ordóñez y su hermana Consuelo lamentaba las puertas giratorias de ETA, que los que estuvieron dirigiendo el terrorismo ahora estén dirigiendo la política.
La fachada política de ETA, que es Sortu, ¿no?, está ahora mismo confirmando el nombramiento de David Pla, que fue el último jefe de ETA, como número 3 del partido. Las puertas giratorias de ETA. Para todos los que dicen, y tenemos que escuchar tantas veces, ¿no?, que no, que el terror no ha servido para nada. ¿Que no ha servido para nada? ¿Que no ha sido rentable el terror?
Y la atención internacional, lo habéis escuchado con Pascual, sigue fijada en la frontera entre Rusia e Ucrania, y Ucrania. Los rusos tienen allí más de 100.000 hombres desplegados básicamente para impedir que Ucrania haga un ejercicio de libertad y pueda elegir entrar en la OTAN. Les preocupan especialmente Ucrania, Moldavia y Georgia, pero claro, tienen amenazados también de rebote a Bulgaria, a Rumanía, a Polonia, a Lituania. Estados Unidos ha enviado 90 toneladas de material militar para el ejército ucraniano. Estas son las últimas noticias. Y seguimos pendientes de la actividad diplomática y un eventual encuentro, que todavía no está anunciado, entre los presidentes Biden y Putin. La cuestión es que el norteamericano ha cometido esta semana un grave error. Ha distinguido entre una posible intervención menor de Rusia anexionándose las regiones independentistas ucranianas de Lugansk y Donetsk y la entrada, que consideraría más grave, en Ucrania, una entrada militar. Desde ese momento, Estados Unidos y el propio Biden repiten que Moscú se va a encontrar con una respuesta terrible si ataca. Pero claro, en Moscú cuentan solo con sanciones económicas graves si se limitan a actuar políticamente sobre los territorios ucranianos que quieren independizarse de Kiev. Así que vamos a ver qué acontece y esperemos que Ucrania no sea dividida, lo cual sería una soberanía restada y un ataque muy directo a la Unión Europea que nos afecta muy directamente. Y en España lo que quieren reducirnos y atacarnos es el bolsillo. El gobierno socialista perfila los últimos flecos para igualar tributos de patrimonio y sucesiones en toda España, con excepción, claro, de País Vasco y Navarra, que están protegidos por sus estatutos. Se trata de materias muy impopulares, porque a nadie le gusta que sus hijos tengan que pagar de nuevo Hacienda por los dineros por los que llevamos tributando ya toda la vida. Es una doble imposición. Fue precisamente este asunto, lo de patrimonio y sucesiones, lo que le costó en Madrid la campaña electoral a Ángel Gabilondo, que yo no me canso de recordarlo. Para que os hagáis una idea de las diferencias, para el impuesto de patrimonio, Madrid bonifica el 100%. En cambio, Aragón y Extremadura son los que más pagan, seguidos por Cataluña. En lo que se refiere a sucesiones, Asturias es la comunidad donde más se paga. Por ejemplo, si una persona recibe una herencia de 800.000 euros de su padre, tendrá que pagar nada más y nada menos que 100.000 euros al fisco. En Castilla y León la cantidad sería de 81.000 y en Valencia 63.000. En cambio, el impuesto de sucesiones está a cero en Andalucía, en Cantabria o en Galicia. Y también en Madrid, prácticamente, donde se paga un 1%. El gobierno, que está canino siempre y que en este caso necesita impuestos ávidamente, quiere igualar, pero claro, no por abajo, sino por arriba. Para la ministra María Jesús Montero, el ejercicio de autonomía fiscal en concreto de Madrid es un desafío al que hay que poner fin. Hemos preguntado aquí en fin de semana al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ¿qué supondría este cambio en los impuestos?
Sería una subida de impuestos, en este caso de patrimonio, pero también quieren hacerlo del impuesto de sucesiones, y eso lo que conllevaría sería claramente un retroceso y una pérdida de bueno, del marco que nos está permitiendo en Madrid ser la comunidad autónoma con los impuestos más bajos, pero la que más recauda, la que más crecimiento económico tiene, la que más actividad económica tiene, la que más empleo crea. Todo eso está en peligro si Pedro Sánchez le pega un hachazo a los impuestos de Madrid.
Claro, cabe la duda de si el gobierno puede imponerse sobre las comunidades autónomas en materia de impuestos. ¿Quién es aquí el jefe? La verdad es que parece que se anuncia litigio en el Constitucional.
No puede obligar a la Comunidad de Madrid. Constitucionalmente no puede obligar. La Comunidad de Madrid, como todas las demás comunidades autónomas, tiene capacidad normativa sobre una serie de impuestos que está protegida por la Constitución, por la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y lo que no puede venir el Gobierno es a tratar de imponer por la puerta de atrás una especie de socialismo fiscal obligatorio, es decir, que las comunidades autónomas tengamos, en este caso Madrid, capacidad para decidir cuántos son los impuestos, pero solo para ponerlos tan altos como les gustan a los socialistas. No, eso no es posible.